Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Radio Nacional de España, Cantabria.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hasta las dos, Cantabria es protagonista en la sintonía de Radio Nacional de España en esta nueva jornada nubosa en Santander, donde tenemos 14 grados de temperatura. En Torrelavega tienen 15, en Reynosa 10, en Potes 13 y en Casturdiales 16. El gobierno de Cantabria va a convocar este año más de 1.000 plazas de empleo público correspondientes a las convocatorias de 2020, 2021 y 2022. El Ejecutivo ha llegado a un acuerdo con los principales sindicatos para la aplicación de la ley para la estabilización de las plantillas de la Administración, que permitirá rebajar al mínimo la tasa de interinidad. Es martes, 3 de mayo. Titulares. La nueva ley del suelo solo permitirá construir vivienda unifamiliar en suelo rústico en toda Cantabria durante los dos años posteriores a su aplicación. Lo ha explicado el vicepresidente Pablo Zuluaga, quien ha señalado que esa moratoria se limitará a la construcción en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Sanidad espera esta semana el pico de la séptima ola de coronavirus en un momento en el que se están recogiendo los mayores contagios producto de las vacaciones de Semana Santa. No obstante, el consejero Raúl Pesquera ha reiterado que la situación es asumible y los servicios de salud, tanto atención primaria como la hospitalización, no se están viendo comprometidos. Arranca el juicio por el presunto abuso sexual de una menor que vivía en un piso tutelado. Los hechos ocurrieron hace justo un año en el domicilio del acusado. La Fiscalía pide para él 6 años de prisión y una indemnización de 3.000 euros por daños morales. El escritor cántabro Juan Gómez Bárcena publica mañana su nueva novela con la editorial Seix Barral. Se titula Lo demás es aire y en ella aborda la historia de su pueblo, Toñanes, desde los dinosaurios hasta la actualidad, a través de las personas que lo habitaron a lo largo de los siglos. Y en deportes, el Racing vuelve esta tarde al trabajo tras los festejos del ascenso a Segunda División. Hoy, en nuestro tiempo de deporte, recordaremos uno de los momentos más especiales de los vividos en ese domingo histórico para el racinguismo. Se produjo en el programa Tablero Deportivo de Radio Nacional de España y lo protagonizaron Cédric y uno de los artífices del ascenso, y también su madre. Es la 1:13, vamos a conocer la previsión del tiempo para lo que resta de jornada. Jon Arrizabalaga, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy en Cantabria cielos menos nubosos en el litoral y nubosidad de evolución en el interior, con algún chubasco débil y disperso más frecuente en la cordillera, y se irán abriendo claros al final del día. Temperaturas diurnas en ascenso, con máximas que alcanzan los 12 grados centígrados en Reynosa y 16-17 en el resto de las poblaciones principales, con viento de componente norte en el interior, de noroeste en el litoral. Mañana continúa el ambiente húmedo con nubosidad de tipo bajo que tiende a poco nuboso en el litoral y nubosidad de evolución en el interior con chubascos débiles y dispersos. Temperaturas nocturnas en descenso, con mínimas de 5 grados centígrados en Reynosa, 8 en Potes, 9 en los Corrales de Huelna y 10-12 en el resto. Mientras que las temperaturas diurnas sin cambios, con máximas alcanzando los 18 grados centígrados en los Corrales de Huelna, 17 en Torrelavega, Potes, Azas de Cesto, Santander, Laredo y Camargo, 16 en Casturdiales y 13 en Reynosa, con el viento del oeste y noroeste en el litoral, de norte en el interior. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias. Y a la 1:14, ¿cómo se circula por las carreteras de Cantabria? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de Cantabria, aunque recordamos que la A8 continúa cortada la zona de Ontón en sentido Santander por desprendimientos y hay habilitado un carril en la calzada contraria. No genera retenciones, pero sí que les pedimos especial atención al volante.
Gracias, es martes. Y antes de repasar la crónica de Cantabria en Radio Nacional, hablamos de igualdad y de emprendedores. Volvemos con más noticias a la 1:30.
En clave de mujer, reflexiones sobre igualdad en Radio Nacional de España. Con Marían González.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar del nuevo programa Mujeres y Cultura, organizado por la Vicepresidencia Regional y Consejería de Cultura, que ha arrancado recientemente, el pasado 25 de marzo, y se va a prolongar hasta el próximo verano, hasta el mes de junio, y se va a volver a retomar en el mes de septiembre hasta noviembre. Se trata de 8 propuestas repartidas en 23 jornadas que se van a celebrar en diferentes puntos de nuestra región. Y para hablar de esta nueva edición, que es la cuarta, tenemos con nosotros a la coordinadora de este programa, Nerea Soto. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María, ¿qué tal?
Bueno, Nerea, en primer lugar, ¿cuál es el balance hasta el momento y la acogida que está teniendo esta cuarta edición y cuáles son, sobre todo, sus principales objetivos?
Bueno, pues la acogida, como indicabas, acabamos de empezar, como decías, el 25 de marzo. Hemos puesto en marcha dos de las ocho propuestas y, bueno, la verdad es que la acogida está siendo estupenda. Tenemos una respuesta muy positiva, muy participativa y creo que un balance en ese aspecto es muy positivo. Vamos increciendo, ¿no? Año tras año, el programa cada vez es más conocido y acogido. Y entonces, en ese aspecto estamos muy contentas. La verdad, creemos que esto es muy positivo para los objetivos que me preguntabas también del programa, que siempre lo hemos comentado desde la primera edición, desde Vicepresidencia, Cultura y desde el propio programa, que son dos objetivos muy claros. Uno es la visibilidad y reivindicación del trabajo de las mujeres en el mundo de la cultura, mujeres de la cultura pasada y de la cultura presente, y abrir el camino a las mujeres que van a formar parte de la cultura en un futuro, creando como segundo objetivo pues numerosos referentes invisibilizados a lo largo de la historia, para que cualquier mujer, niña, chica que quiera acercarse a la cultura, a formar parte de ella o trabajar incluso en ella, como hacemos muchas, pues sea factible y algo más sencillo.
Sí, Nerea, la primera propuesta ha sido Si Walls Tú, que esta semana se van a dar a conocer precisamente las conclusiones. Ella está andando también, ¿no? Dice más o menos el título. Y sí, se trata de un taller en un acto que se va a celebrar esas conclusiones el próximo viernes, día 6 de mayo, ¿no? En la librería La Vorágine, sobre cómo localizar lugares inseguros para las mujeres en Santander. Y además también hoy comienza otro taller, ¿no? El día 3 de mayo, que dura también hasta el día 6. ¿Dónde se va a celebrar y en qué va a consistir? Cuéntanos un poco en qué consisten todos estos talleres.
Pues mira, esta semana tenemos dos propuestas, bueno, tres, lo que pasa es que la tercera ha sido ayer lunes, que es la propuesta de costumbrismo ilustrado. Estamos dentro de la época de talleres, de encuentros, y hemos tenido ayer lunes el tercer encuentro, también muy positivo, con una participación, pues hemos cubierto la totalidad de las plazas, y en este caso es un encuentro intergeneracional entre mujeres rurales que viven en ámbitos rurales con mujeres mayores rurales con mujeres jóvenes. La mayoría también viven en ámbitos rurales, pero alguna otra viene de ciudades como la de Santander. Y hay cinco jornadas de encuentro donde hay un intercambio de relatos de vida, sobre todo de las más mayores o las más jóvenes. Y estas jóvenes, a través del dibujo, de la ilustración, pues van plasmando esas historias que a finales del mes de junio pues las mostraremos a través de un fanzine y una exposición. Luego, la propuesta She Walks Too que comentabas es una propuesta de participación comunitaria que ha abierto la cuarta edición, la edición 2022 de Mujeres y Cultura. Y tenemos la tercera y última jornada, que como bien decías, es este viernes 6 de mayo a las 7 de la tarde en la librería La Vorágine, que es uno de los espacios que nos acoge, de lo cual también estamos encantadas. Es una charla abierta y un encuentro final para poner un poco el broche de esta propuesta, donde se van a presentar primero el mapeo que hemos realizado con la ayuda de mujeres participantes en las dos jornadas anteriores, el mapeo de lugares inseguros o que a nivel urbanístico son complicados desde el punto de vista del urbanismo ecofeminista. Vamos a mostrar los registrados en la web que se ha abierto para ello, y nos van a acompañar además desde Barcelona el colectivo Punt 6, que es una cooperativa de trabajo, en este caso formada por arquitectas, sociólogas y urbanistas. Entonces creo que va a ser un colofón estupendo para esta propuesta de Itziar Jiménez, que es una de las mujeres que forma parte de esta edición. En cuanto al taller que me comentabas de dramaturgas, que comienza esta tarde, hoy martes, en la Filmoteca a las 5 de la tarde, es un taller dirigido por Patricia Cercas, de La Machina Teatro, que es una compañía histórica dentro de nuestra región, en Cantabria, y bajo el título Nuevas miradas sobre la escritura teatral, y de la mano de Diana de Luque, vamos a tener cuatro jornadas de taller. Pues son martes, miércoles, jueves y viernes en la Filmoteca de 5 a 21 horas, donde vamos a indagar y a cuestionarnos sobre las distintas maneras en que la mujer es relatada o dibujada, o ella misma se relata y se dibuja en los textos de dramaturgos. Y finalizaremos el sábado también en la Filmoteca con una mesa redonda con un encuentro con diferentes dramaturgas. Eso, todo ese contenido en esta semana.
¿Cuáles han sido los temas que más preocupan o interesan a las mujeres tanto en el mundo rural como urbano?
Sí, bueno, interesa sobre todo el que las propuestas sean participativas, que también es una de las líneas del proyecto. Que ellas puedan formar parte del programa directamente y que puedan interpelar, interactuar con las mujeres que conforman la programación y que luego a través de esas propuestas invitamos al resto a que de una manera indirecta, pero bueno, que todas ellas puedan formar parte. Entonces, esa invitación a la participación es muy atractiva para todas ellas. Y luego también hemos ido detectando en estas cuatro ediciones que resulta también muy, muy interesante para el público que nos acompaña el descubrir profesiones que a veces son muy poco visibles y muy desconocidas dentro del ámbito cultural, por ejemplo, la producción. Entonces ya no solo productoras mujeres, sino lo que es el ámbito de la producción en general, por hombres y mujeres. A través de este programa también aprovechamos para poner en la palestra profesiones muy poco conocidas, totalmente invisibilizadas también, y que abren pues nuevas oportunidades para las personas, las mujeres más jóvenes que nos acompañan como público o como participantes.
Pues muchísimas gracias, Nerea Soto, coordinadora del programa Cultura y Mujer, por haber atendido la llamada de Radio Nacional de España en Cantabria. Un saludo y hasta pronto. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego.
Emprende Cantabria.
David Vélez es nuestro invitado de hoy aquí en Radio Nacional de España. David, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime. Muy bien.
¿Cómo te animaste al mundo del emprendimiento? Explícanos, ¿en qué ha consistido tu proyecto?
Pues el emprendimiento que realicé hace ya unos años fue por necesidad. Al final, yo soy maestro de primaria, de inglés, y necesitaba un material que se adaptase a las necesidades de todos mis alumnos. Entonces, al no ver un material que se adaptase a todos, decidí crear uno por mí mismo.
¿Y qué es lo que has creado? Explícanos.
Sí, el material se llama Grammasel. Es la fusión de la palabra grammar, de gramática en inglés, y de puzzle, los puzzles en inglés. Y es un puzzle gramatical discriminatorio. Permite al alumnado, a partir de la ludificación, a través de un ambiente relajado, aprender el idioma, porque él mismo va a saber dónde está cada elemento gramatical. Cada elemento tiene un color determinado, tiene unas piezas, unas hendiduras que permite crear la oración, y si la oración es incorrecta, el puzzle por sí mismo le va a decir que está mal. Por lo tanto, el profesor no le va a decir al alumno que está mal, entonces su motivación se va a incrementar. Y a su vez va a subir la autonomía del aula también. Dentro de los materiales, a partir de esto, de los puzzles gramaticales de Grammasel, empezamos poco a poco a diseñar más materiales, porque el inglés no solo es trabajar la gramática, sino que también es aprender vocabulario, aprender fonética. Entonces, a partir de estos años también hemos incluido diversos materiales para aprender las diversas skills, con las diferentes competencias que tiene el idioma.
Estamos, por lo tanto, ante un método novedoso para aprender inglés jugando.
Sí, a partir de la ludificación y del ABJ, que es el aprendizaje basado en juego, sí.
¿Pero para quién está dirigido, David? ¿En qué edades?
Está el material original, cuando lo empezamos, está inicialmente pensado a partir de tercero de primaria en adelante, o sea, un nivel A1 hasta un nivel B2, B1 o B2, y luego hemos incluido diversos materiales para que englobe, no solo para los niños de primaria, sino también algún material para infantil y también para secundaria, porque tenemos también materiales que engloban todas las skills a partir de escape room o breakouts educativos.
¿Y desde cuándo está este sistema operativo? ¿Cuándo empezasteis?
El material empecé en el año 2012-2013, cuando tuve que realizar el proyecto de fin de carrera aquí en la Universidad de Cantabria, y empecé a investigar diversos materiales didácticos a partir lo que ya lo había trabajado en Reino Unido o lo que se está trabajando en Estados Unidos, pero quería ver la diferencia entre un material que se estaba enseñando en lengua materna a un material de lengua extranjera, que es lo que se traía a España. Entonces vi que no había ningún material discriminatorio en esta época.
Estamos hablando, por lo tanto, de una novedad en el panorama educativo de toda España, David.
Sí, bueno, a nivel de toda España y a nivel global, porque los materiales didácticos, en el área de las lenguas extranjeras, no hay mucho material que sea discriminatorio. Me refiero, actualmente, en el pasado, teníamos los libros de texto o teníamos las tascas, que son las tarjetas, pero el alumno, si va trabajando esas tarjetas, en ningún momento le va a decir esto está bien o está mal. Mientras que con los puzzles, el alumno está relajado y luego los propios puzzles le va a decir, son autocorrectivos, le va a decir esta oración está bien o está mal. Y si está mal, pues va a buscar en el anverso o en el reverso de la tarjeta la solución.
David, podemos hacer balance, ¿puedes contarnos qué tal ha ido tu experiencia?
Pues ha sido muy satisfactoria porque una vez terminado el proyecto de fin de carrera con la universidad, la propia universidad lo reconoció por el carácter que tenía creativo, innovador y por el fomento del emprendimiento. Luego ganamos Youth Cantabria del Banco Santander, pudimos llevar el material a San Francisco y Silicon Valley. También con Telefónica, la parte de emprendimiento social nos apoyó. Con las EBTs lo mismo, aquí con Sodercamp. Y el último reconocimiento que hemos tenido por Cantabria Emprendedora ha sido el Talento Cantabria el año pasado.
De todo lo que nos estás contando, nos gustaría conocer qué tal te fue por California. ¿Cómo fue aquella experiencia?
Fue muy satisfactoria, pero muy corta. Pero pudimos hablar, conocer la realidad de allí, la realidad emprendedora, y pudimos conocer otras sinergias con otras empresas muy similares, me refiero a nivel educativo, con las que posteriormente en Cimo Educación o en Betel Londres, que son ferias de educación a nivel nacional y a nivel europeo, hemos podido reconectar con ellos y seguir trabajando.
David, escuchando tu biografía, observamos que has conseguido logros realmente importantes, pero todo no ha sido sencillo, has tenido que vencer dificultades también.
Sí, claro, o sea, esto, por ejemplo, el primer enfrentamiento es el cambio de metodología. Pensar que hace una década llevar la metodología de la ludificación o el ABJ era impensable, porque los profesores o las propias familias pues eran un poco reacias al cambio de educación, de salir fuera del libro de texto. Actualmente, poco a poco, a través de diversos estudios han demostrado que el alumno realmente de esta forma aprende, y es en realidad el propio protagonista de su aprendizaje. Entonces, un alumno motivado que participa y que es protagonista, entonces asemeja mejor, va a trabajar entre iguales. Entonces, el primer paso ha sido ese, desmontar y ver las bondades de la ludificación. Y posteriormente hemos trabajado pues poco a poco, porque hemos empezado aquí en Cantabria, pero hemos tenido que ir a Madrid, ir a Londres, ir a San Francisco, a diversos sitios para demostrar que este material existe y que funciona.
David, ¿animarías a otros compañeros, a otros universitarios a emprender este camino, el de redactar un proyecto y ponerlo en marcha?
Por supuesto, o sea, es algo que yo tenía ya decidido antes, porque al final da mucha pena invertir muchísimo tiempo en realizar un proyecto, ya sea un TFG, un TFM, y luego ese proyecto que se quede abandonado en un cajón. Entonces, si ese proyecto le puedes continuar, o sea, y hacer la investigación y hacer un proyecto paralelo, es algo muy satisfactorio.
Y en estos momentos hay ayudas, David, podemos animar a la gente, pero esa gente que dé el primer paso va a encontrar apoyos.
Pues ahora mismo, si te soy sincero, no lo sé por el tema del COVID, no lo sé. Pero me imagino que seguirán habiendo las ayudas que de Cantabria, de EBTs, las ayudas que seguía dando Sodercamp o las que en el propio ayuntamiento pueden preguntar. Cada ayuntamiento tiene sus propias subvenciones o Sodercamp también engloba cosas. Entonces yo calculo que seguirán esas ayudas. Ayudas y también asesoramiento, que también es muy importante, porque no es solo tirarte a la piscina. Hay que hacer un plan de empresa previamente y buscar los pros, los contras de llevar un producto o externalizarlo. Entonces, estás tanto en Santander como en Cantabria, hay diversas entidades que asesoran a nivel de emprendimiento.
David Vélez, te agradecemos que hayas estado con nosotros y enhorabuena por tu iniciativa.
Muchísimas gracias, Jaime.
Radio Nacional de España. Cantabria. Juan Carlos Fernández.
Muy buenas tardes, es la 1:30. El Gobierno de Cantabria va a convocar este año más de 1.000 plazas de empleo público correspondientes a las convocatorias de 2020, 2021 y 2022. El Ejecutivo ha llegado a un acuerdo con los principales sindicatos para la aplicación de la Ley para la Estabilización de las Plantillas de la Administración, que permitirá rebajar al mínimo la tasa de interinidad. Es martes, 3 de mayo, titulares. La nueva ley del suelo solo permitirá construir vivienda unifamiliar en suelo rústico en toda Cantabria durante los dos años posteriores a su aplicación. Lo ha explicado el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuluaga, quien ha señalado que tras esa moratoria se limitará la construcción en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Sanidad espera esta semana el pico de la séptima ola de coronavirus en un momento en el que se están recogiendo los mayores contagios producto de las vacaciones de Semana Santa. Arranca el juicio por el presunto abuso sexual de una menor que vivía en un piso tutelado. Los hechos ocurrieron hace justo un año en el domicilio del acusado. La Fiscalía pide para él 6 años de prisión y una indemnización de 3.000 euros por daños morales. El escritor cántabro Juan Gómez Bárcena publica mañana su nueva novela con la editorial Six Barral. Se titula Lo demás es aire y en ella aborda la historia de su pueblo Toñanes desde los dinosaurios hasta la actualidad a través de las personas que lo habitaron a lo largo de los siglos. Y en deportes, el Racing vuelve esta tarde al trabajo tras los festejos del ascenso a Segunda División. Hoy en nuestro tiempo de deportes recordaremos uno de los momentos más especiales de los vividos en ese domingo histórico para el racinguismo. Se produjo en el programa Tablero Deportivo de Radio Nacional de España y lo protagonizaron Cédric, uno de los artífices del ascenso, y su madre.
Radio Nacional de España, Cantabria.
Hablamos de empleo porque el Gobierno de Cantabria va a convocar este año más de 1.000 plazas de empleo público correspondientes a las convocatorias de 2020, 2021 y 2022. El Ejecutivo ha llegado a un acuerdo con los principales sindicatos para la aplicación de la Ley para la Estabilización de las Plantillas de la Administración, que permitirá rebajar al mínimo la tasa de interinidad, de Borja Domínguez.
Se trata en concreto de 1.019 puestos de trabajo, 775 entre personal funcionario y laboral, de ellos 138 de interinos que consolidan su puesto y 244 de promoción interna, que según ha anunciado la consejera de Presidencia, Paula Fernández, no solo van a servir para estabilizar el empleo público, sino también para reforzar las plantillas de la Administración regional.
Con la que vamos a convocar antes de que finalice el año y, según nuestros cálculos, será esa interinidad entre un 2 y un 3%. Por lo tanto, quedarán los puestos indispensables para la rotación y cumpliremos sobradamente el objetivo que marca el Estado español.
En las convocatorias, que se publicarán mediante 3 decretos antes del 1 de junio, tendrán especial peso las plazas relacionadas con los servicios sociales, también en innovación y tecnologías, para consolidar el desarrollo de la administración digital o en las categorías relativas a la lucha contra los incendios forestales. Los sindicatos se han mostrado satisfechos con el acuerdo, pero no del todo. Carmelo Renedo, Comisiones Obreras, y Rebeca Márquez, UGT.
Es el primer paso, importante, pero el primer paso para desarrollar todo lo que es el proceso. Ayer, en la mesa que se ha celebrado, Comisiones ya ha pedido que estas cosas que la consejera está planteando de desarrollo del proceso, nosotros queremos fechas.
Nos parece muy importante que sigamos manteniendo el concurso oposición y el concurso de méritos para rescatar a aquellas personas que, aunque sean pocas, las hay. Son trabajadores, son capital humano de esta administración, han trabajado durante muchísimos años y tenemos que intentar repescarlas.
El objetivo del Gobierno regional es que las primeras pruebas de determinadas convocatorias puedan realizarse en el último trimestre de este año.
Vamos con más asuntos. La nueva ley del suelo solo permitirá construir vivienda unifamiliar en suelo rústico en toda Cantabria durante los 2 años posteriores a su aplicación. Lo ha explicado el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuluaga, quien ha señalado que las enmiendas de PRC y PSOE a la ley del suelo solo establecen una moratoria de 2 años. Posteriormente se limitará la construcción en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Sobre la posibilidad de aprobar la norma por unanimidad en el Parlamento, Zuluaga reconoce las discrepancias con la oposición, que quiere prorrogar Dice el vicepresidente, el planteamiento actual en suelo rústico sine die.
Que limita a 2 años la posibilidad de seguir desarrollando viviendas en suelo rústico tal y como establece la ley que está en vigor hasta ahora. Es decir, en el momento que entre en vigor la ley que se aprobara en el Parlamento de Cantabria, empezará a contar un reloj que durante 2 años permitirá a los ayuntamientos seguir avanzando en esas licencias que podrían tener en marcha, y a partir de ese momento se limitará la posibilidad de desarrollar en suelo rústico viviendas a los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes.
Y Unidas a Podemos e Izquierda Unida han mostrado su total rechazo al borrador de la ley del suelo por considerarlo lesivo para los intereses de Cantabria y arremetido contra el PRC, el PP y el PSOE por permitir que se den pasos atrás en la reordenación del territorio y los usos del suelo. El líder de Izquierda Unida, Israel Ruiz Salmón, ha criticado que la ley da vía libre al gobierno regional para permitir la construcción sin instrumentos de planificación.
Lejos de proteger el suelo rústico de los procesos edificatorios y garantizar la sostenibilidad del medio rural y de toda Cantabria, consolida y amplía desastres urbanísticos anteriores.
Por su parte, el responsable de Podemos, Luis del Piñal, ha defendido que la ley del suelo, promovida por el partido regionalista, contraviene todas las directivas europeas y nacionales, salga adelante con los votos de los principales partidos de la comunidad.
Entendemos que es algo gravísimo y desde luego que vamos a continuar haciendo todo lo posible para impedir que esta aberración jurídica que va a permitir destruir Cantabria salga.
Es la 1:37, cambiamos de asunto. El Consejo de Gobierno de Cantabria estudiará en su reunión de este próximo jueves el informe de la Consejería de Medio Ambiente que fija una multa de 37,2 millones de euros a la empresa SNIACE por las emisiones de CO2 del año 2019. Así lo han confirmado fuentes de dicho departamento. Mientras, el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Pablo Zuluaga, ha señalado que serán los informes técnicos los que confirmen la multa a la fábrica de Torrelavega, pero asegura que al margen de deudas y multas, el objetivo es recuperar la actividad industrial.
En las sentencias que puedan venir o la deuda, cómo se ha de satisfacer, pues será cuestión de los acreedores, de los que ganen ese concurso de acreedores y el desarrollo de su actividad. Insisto, el objetivo del Gobierno de Cantabria, como lo es del Ayuntamiento de Torrelavega y de todos los cántabros, creo de buena fe, es que la actividad vuelva a la ciudad para generar empleo y economía.
Es la 1:38, vamos con la incidencia del coronavirus. En las últimas horas se han registrado 2 muertes que elevan a 852 el número total de muertos desde el inicio de la pandemia. En los últimos 7 días se ha notificado un total de 17 fallecidos. Sanidad ha registrado 222 nuevos positivos entre personas mayores de 60 años. Son 132 más que en el anterior informe. La incidencia de 14 días en esa franja de edad sigue subiendo y ya alcanza los 1.281 casos por cada 100.000 habitantes. A una semana la incidencia desciende ligeramente, pasando de los 721 a los 701 casos. La hospitalización no varía, se mantiene el número de 55 personas ingresadas y en la UCI siguen 4 pacientes hospitalizados. Sanidad espera que esta semana el pico de la séptima ola de COVID-19, en un momento en el que se están recogiendo los mayores contagios producto de las vacaciones de Semana Santa. No obstante, el consejero Raúl Pesquera ha reiterado que la situación es asumible y los servicios de salud, tanto atención primaria como la hospitalización, no se están viendo comprometidos. Por otro lado, los centros de salud están vacunando con la tercera dosis a los contagiados por coronavirus en la sexta ola, una vez pasados los 5 meses de espera para recibir el refuerzo. Ana Saiz.
El consejero de Sanidad, a la vista de los datos, cree que en esta semana se están detectando el mayor volumen de contagios de COVID-19 derivados de las vacaciones de Semana Santa, por lo que Cantabria llegará al pico de la séptima ola. Posteriormente entraremos en una situación de meseta y, por lo tanto, de estabilización de los positivos. Sin embargo, Raúl Pesquera ha vuelto a insistir en que la enfermedad se está conteniendo bien tanto en atención primaria como en los hospitales, en donde no está dificultando la atención habitual a los pacientes.
El pico máximo de incidencia se va a dar ahora, pero yo creo que estamos conteniendo muy bien en los hospitales y desde la atención primaria la situación del COVID, y en principio, por volver a trasladar el mensaje que vengo diciendo de tranquilidad, los servicios de salud están aguantando bien esta onda, Estamos consiguiendo mantener un ritmo muy bueno de cirugías en todos nuestros hospitales y eso quiere decir que de momento vamos bien. O sea, vamos bien dentro de saber que estamos, qué precaución, que tenemos una pandemia, que el COVID sigue estando ahí.
En cuanto a la vacunación con tercera dosis, al elevado número de personas que se contagiaron con Omicron en la sexta ola y que quedaron pendientes de recibir este refuerzo, asegura el consejero que hay vacunas suficientes y que se realiza ya en los centros de salud. Sobre la cuarta dosis a vulnerables y mayores de 80 años, la Ponencia Nacional de Vacunas está decidiendo el momento.
La Asociación de Turismo Rural de Cantabria ha establecido una serie de recomendaciones para prevenir el aumento de contagios por la COVID-19 en la temporada de verano. Entre las medidas está el uso de la mascarilla en los espacios comunes, Usía Soriño.
La seguridad y el disfrute del cliente son los principales objetivos del sector de cara al próximo verano. La Asociación de Turismo Rural de Cantabria ha establecido para esta temporada estival una serie de medidas para controlar los contagios por la COVID-19. Entre ellas se encuentra la higiene frecuente de manos, así como el uso de mascarilla en zonas comunes. Según el presidente de la asociación, Jesús Blanco, se trata de preservar la seguridad y que el coronavirus no arruine sus vacaciones.
Desde la asociación aconsejamos que en los establecimientos de turismo rural de la asociación, al menos en las zonas comunes, se siga utilizando la mascarilla. Nuestro consejo, nuestra recomendación en esta situación es mantener al menos unas mínimas pautas básicas de seguridad sanitaria.
Blanco aseguró que además de la incertidumbre por la situación epidemiológica, el sector también está preocupado por la evolución económica actual.
La situación de la inflación y de los costes de todo es cada día más alto y entonces, bueno, de cara a dos meses o mes y medio que es empezar la temporada, creemos que posiblemente, tal vez, pues también repercuta económicamente en las reservas.
Habrá que esperar a la temporada de verano para saber si el resultado del turismo rural ha sido positivo, aunque desde la asociación del sector auguran que será exitosa.
Los profesionales de enfermería del Centro de Salud Altamira y del Hospital Sierra Llana podrán indicar desde este mes de mayo productos sanitarios a los pacientes. Se trata de un proyecto piloto incluido dentro de la receta electrónica que posteriormente se extenderá al resto de los ambulatorios. El consejero de Sanidad, Raúl Pesquera, se lo ha trasladado a la presidenta del Colegio de Enfermería, Mariluz Fernández, durante el primer encuentro institucional que han mantenido para abordar asuntos pendientes. Según Pesquera, se trata de un primer paso que por el momento no incluye la indicación de medicamentos.
Vamos a comenzar ya con el pilotaje de la indicación enfermera, que es empezar a prescribir de todos esos materiales como los pañales, las bolsas de colostomía, que a veces pues generan mucho trabajo administrativo y que la enfermera, que es la que lo utiliza, lo puede hacer. Ya vamos a empezar con este pilotaje.
1:43 hoy en la Audiencia Provincial de Cantabria ha comenzado el juicio por el presunto abuso sexual de una menor que vivía en un piso tutelado. Los hechos ocurrieron hace justo un año en el domicilio del acusado. La Fiscalía pide para él 6 años de prisión y una indemnización de 3.000 euros por daños morales. Diego Garcés ha estado siguiendo el juicio.
La cita judicial comenzaba con la declaración del acusado, que mantiene que hace un año la víctima y él tenían relaciones sexuales habitualmente, todas ellas, incluso la última, recíprocas y consentidas. Así lo declaraba ante el fiscal.
¿No es cierto que ella en ese momento estaba llorando?
No.
¿No es cierto que incluso dijo que parara?
No.
¿No es cierto que usted incluso le llevó a tapar la boca?
No.
Entonces, ¿por qué cree usted que ha ocurrido esta denuncia?
Es que no lo sé muy bien, porque yo en todo momento fui respetuoso y se lo aclaré en todo momento, que ella hasta donde quisiera y que si ella quería parar en algún momento, que me lo dijese y no había problema.
La víctima ahora tiene 18 años, pero en el momento de los hechos era menor y vivía en un piso tutelado. Entre lágrimas y protegida por un biombo, ella afirma ante la sala que no se encontraba establemente psicológicamente, que era influenciable y que no quería quedar con él.
Y al final me convenció para verle. Pero yo llevaba diciéndole que no quería quedar con él, porque sabía la intención que tenía. Se lo llevaba diciendo meses atrás. Y ese día yo no estaba bien emocionalmente.
Y en el momento del acto, ella se quedó bloqueada.
Yo no quería hacer nada. Yo no podía decir que no. No, o sea, en ningún momento dije la palabra no, eso es cierto. No me salía. No podía, estaba bloqueada, estaba en shock. No sé. Me quedé callada.
La educadora social del piso tutelado de la víctima afirma que este hecho supuso un antes y un después en su comportamiento.
Ella estaba evolucionando favorablemente y esto produce en ella una fuerte inestabilidad, hasta el punto de que todo deriva en un ingreso en planta psiquiátrica de Valdecilla.
Mientras, otros testigos testifican a favor del acusado.
Que era un violador, que era asqueroso, que pues insultándole, vaya, en plan, le insultó más de lo que quiso hablar con él.
Es una persona cariñosa, ahora ha empezado una relación con una chica y está encantada.
Según la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de abuso sexual merecedor de 6 años de prisión y pide una indemnización de 3.000 euros por el daño moral. Por su parte, la acusación particular pide 8 años y reclama 10.000 euros. El juicio está visto para sentencia.
La Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores de hurtos y un robo con fuerza en Casturdiales. La operación denominada Max Candy ha permitido detener a 4 jóvenes de entre 19 y 26 años, vecinos de Bilbao, que iban al municipio cántabro a delinquir. De los delitos investigados, destaca el hurto en un supermercado donde sustrajeron productos por valor de 3.200 euros. Raúl Arias es el portavoz de la Guardia Civil.
La Guardia Civil comenzó la investigación al tener constancia de una serie de delitos perpetrados en Casturdiales desde el pasado mes de diciembre por un grupo de personas que operarían de forma organizada teniendo cada uno de ellos cometidos específicos.
El Ayuntamiento de Santander, junto con otros municipios de nuestra comunidad, se ha sumado al programa Cómplices contra el Bullying, coincidiendo con los actos que se celebran esta semana con motivo del Día Internacional del Acoso Escolar. La principal jornada será el próximo sábado en la Plaza Porticada bajo el lema Oír, Ver y Callar, donde se presentará la guía contra el acoso escolar dirigida a padres y educadores, editada por la Asociación Tolerancia Cero al Bullying, Marian González.
La presentación de la semana Cómplices contra el Bullying ha contado con la participación de la concejala de Juventud, Noemí Méndez, quien ha destacado el papel del Ayuntamiento en el proyecto TEI, Tutoría entre Iguales, de apoyo de los municipios contra el bullying en los centros educativos. Y ahora este nuevo proyecto, que es sensibilizar y concienciar a la sociedad en general y en particular a la comunidad educativa, según ha explicado la presidenta de la Asociación de Tolerancia Cero al Bullying en Cantabria, Lourdes Verdeja.
Hemos propuesto a los diferentes ayuntamientos de la comunidad autónoma de Cantabria que difundan una guía que hemos diseñado desde la Asociación Tolerancia Cero al Bullying Cantabria, enfocada a las familias para poder detectar algún posible caso de acoso escolar. A través de los comercios a los que hemos propuesto vestir sus escaparates de azul o color en lucha contra el acoso.
Por su parte, María Eugenia Cuenca, del grupo PITMA, también ha destacado que las empresas se sumen al programa Cómplices contra el Bullying, tras un caso, ha dicho, del hijo de un empleado detectado en 2017.
Es un lujo poder apoyar a la asociación, en este caso en la edición de esta guía, que pretende de una manera muy pedagógica y de una forma muy accesible en lo que a palabras se refiere explicitar qué es esto del acoso y hacer que todos seamos cómplices.
Dentro de las actividades de la semana contra el acoso escolar, mañana a las 4 de la tarde tendrá lugar una conferencia en el interfacultativo de la Universidad de Cantabria, organizado por la Asociación Tolerancia Cero al Bullying, sobre acoso escolar, legislación y actualización de normativas para docentes y familias. Además, el día grande será el próximo sábado, día 7 de mayo, en la Plaza Porticada, con la lectura de un manifiesto y una masterclass, así como la presentación de la guía contra el acoso escolar.
El Ayuntamiento de Santander ha aprobado los proyectos del programa de Escuela de Talento Joven, al que se destinarán casi 1,5 millones de euros de los cerca de 1.300.000 correspondientes a una subvención del Gobierno de Cantabria. Habrá una escuela dedicada a servicios a la comunidad, otra a la instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, mientras que la tercera se destinará a operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas. Escuchamos al portavoz de la Junta de Gobierno, Javier Ceruti.
Tiene 3 proyectos con una especialidad cada uno de ellos y un total de 45 participantes con una duración de 18 meses cada proyecto y una subvención total de 1.289.582,10 euros, siendo la aportación municipal de 192.304,40.
Es la 1:49, cambiamos de asunto. El Colegio de Periodistas de Cantabria continúa su consolidación al integrarse en la red de colegios de periodistas de España. El colegio, que se constituyó en enero de este año, ha estado respaldado hoy en el Parlamento de Cantabria por los decanos del resto de colegios del país, en un acto que además coincide con el Día de la Libertad de Prensa, Elizabeth Escajedo.
En este día en el que se conmemora la libertad de prensa, el Colegio de Periodistas de Cantabria se ha visto respaldado por colegas de otras comunidades. La cita ha tenido lugar en el Parlamento cántabro y una de las premisas que el Colegio de Cantabria pone sobre la mesa es la recuperación del crédito profesional. Olga Cuero, decana del Colegio de Periodistas de Cantabria.
No estamos todos tan seguros, yo creo que es algo que comparte la sociedad, de que eso sea estar mejor informados, ¿no? Al contrario, pues a través de todas esas medios o pseudomedios o proliferación en las redes sociales de muchas fake news, bueno, vamos a llamarle de noticias falsas o noticias poco contrastadas, ¿no? Y la verdad es que tenemos que hacer algo contra ese intrusismo y tenemos que fomentar ese periodismo ético.
Reuniones como esta sirven para que el recién nacido Colegio de Periodistas de nuestra comunidad aprendan de las experiencias que ya vienen arrastrando colegios con más trayectoria.
Tiene una acreditación acredita los medios de comunicación, lo que es un medio de comunicación, es decir, tiene unas características muy sencillas, ¿no? Sería como un sello ISO de calidad, ¿no? Y bueno, pues que si trabajan periodistas, si se actualiza todos los días, si tiene información propia, si no se dedica solo a reproducir, por ejemplo, notas de prensa que le pasan otros.
Además, desde el Colegio de Cantabria van a tratar de impulsar una regulación de la publicidad institucional.
No de cualquiera que tiene un blog o que se suma a ese dinero público, que se sostiene y que además lo único que hace es a veces un chantaje. Si me dan mucho dinero público, hablo muy bien de este político y si no me lo da, pues hablo mal, ¿no?
Otro de los objetivos es que, como ocurre en cualquier otra profesión, para entrar en un medio de comunicación se exija la formación profesional adecuada para su cargo. Algo que, aun pareciendo obvio, a día de hoy no es imprescindible en la mayoría de medios de comunicación para ejercer la profesión.
Es la 1:51, hablamos del escritor cántabro Juan Gómez Bárcena, que mañana publica su nueva novela con la editorial Seix Barral. Se titula Lo demás es aire y en ella aborda la historia de su pueblo, Toñanes, desde los dinosaurios hasta la actualidad, a través de las personas que lo habitaron a lo largo de los siglos, Borja Domínguez.
El tiempo y la memoria son dos constantes en la obra de este santanderino y en su cuarta novela da otra vuelta de tuerca a estos conceptos, no solo desde el punto de vista narrativo, sino también estilístico. Desde las primeras páginas el lector ve cómo por las calles del pequeño pueblo situado entre Santillana del Mar y Cobreces pasa, por ejemplo, el SEA 124 de una joven pareja que llega en 1984 para instalarse en la casa familiar. Tres siglos antes muere una mujer que no puede tener hijos. Un cazador cubierto de pieles acecha a su presa en el Neolítico. Intrahistorias que suceden en un mismo paisaje.
Sobre todo quería transmitir una sensación, que es la sensación de habitar un espacio, no sé, pedalear por una carretera o caminar por una finca o tocar un muro. Y ese momento en el que de pronto sientes que en ese muro se han apoyado cientos de personas, que en esa finca quizás fue enterrado un antepasado, o que esa carretera, quizás el peón que la construyó tenía un mal de amores el día que ponía en la calzada.
Así lo expresaba ayer Juan Gómez Bárcena en la entrevista con Laura Barrachina, que pudimos escuchar en El Ojo Crítico de Radio Nacional de España. Una sensación de permanencia que, aunque muchas cosas cambien radicalmente, queda en determinados elementos. Una historia que empezó teniendo otros protagonistas, pero que finalmente cuenta quién es el propio autor.
Todas las historias en cierto punto eran ajenas, hasta que poco a poco fui comprendiendo que yo tenía que tener también una presencia, que si en cierto modo yo estaba fascinado por ese pequeño pueblo de 100 habitantes, es porque también es parte de mi historia en cierto punto, y costó mucho, pero efectivamente poco a poco yo también fui aflorando dentro del texto.
Juan Gómez Bárcena presenta Lo demás es aire mañana a las 7 de la tarde en la librería Gil de Santander, en la Plaza de Pombo.
Llegamos a la 1:54, tiempo para conocer la crónica deportiva de la mano de Alfredo Gómez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy estamos todavía con la resaca y los ecos del ascenso del Racing. Un ascenso cimentado en la fe inquebrantable de un grupo que siempre creyó en lo que hizo y que tuvo su colofón el domingo con la celebración en un día histórico. Como en cada cita memorable, cada uno conserva en su cabeza pequeños momentos que, con el paso del tiempo, cuando lo recuerdas, hacen que se te dibuje una sonrisa en la cara. Hoy vamos a revivir uno de esos instantes que vivimos en Radio Nacional. Fue un momento, sin duda, emotivo, muy emotivo. Sucedió en Tablero Deportivo, con Manu Martínez, cuando hablamos con Cedric y le pusimos en antena con su madre, Gladys. Y Cedric, el hombre gol del Racing, el delantero que no se achica ante las defensas más aguerridas, rompió a llorar.
Sí, muy contenta, ¿verdad? Felicidades.
Mamá, ¿qué tal?
Bueno, mamá, que me alegro mucho de todo lo que haces por mí y por los niños y nada, que...
Orgulloso de ti, hijo, estoy muy orgulloso de ti. Gracias, hijo, muy orgulloso. Tu futuro adelante, ¿vale? No te lloras, hijo, por favor.
¿Cuántas veces, Gladys, nos has dicho, mi hijo es muy bueno, ha tenido mala suerte con las lesiones?
Pero ahora ya no va a ocurrir más, ahora adelante.
Ella sabe lo que hemos sufrido. Sí. Cada año pues no nos han regalado nada, siempre pasaba algo, o sea, alguna lesión o lo que sea para entorpecer la temporada y este año la verdad que ha salido perfecto y yo creo que me lo merecía ya una temporada así.
Sí, ya, ahora adelante ya no va a pasar más, ¿vale? Es la consecuencia del fútbol y ojalá que Dios te oiga que adelante, ¿vale? Felicidades, hijo.
Vale,
te quiero mucho. Y yo... parte de toda la familia, ¿vale? Lo queremos muchísimo. Y muy orgulloso de ti. Lo queremos mucho y que siga adelante con muchísima suerte, ¿vale?
Tú sabes que lo digo poco, que os quiero, pero bueno, que ya lo sabéis, que lo os quiero mucho y que nada, que muchas gracias. Porque...
gracias.
Hay mucha fuerza, aunque no lo sepáis.
Fue un momento mágico de radio, de esos que siempre recordaremos. La emoción embargaba a Cedric, mientras sus compañeros, familiares, amigos pasaban junto a él cantando, bailando, festejando. Las lágrimas inundaron el rostro del nigeriano al escuchar la voz de su mamá, justo en el Día de la Madre. A su lado, su pareja tampoco pudo contener la emoción. Y mientras, sus peques le miraban atónitos. Y es que cada ascenso, cada celebración, se compone de pequeños momentos como este. Dejando a un lado ya los festejos, el equipo vuelve hoy a entrenar a partir de las 5 de la tarde para preparar el partido del próximo sábado a las 5 ante el Tudelano. Un encuentro que será totalmente intrascendente porque ni el Racing ni los navarros se juegan nada y que viviremos, ahora sí, con total tranquilidad. Seguimos con el fútbol. Dentro de la segunda RFEF, el Laredo dio un paso importantísimo para lograr la salvación, ganando con mucha solvencia 1-6 en Tafalla la Peña Sport, que ya estaba descendida. El míster Chiri analizaba así el partido.
Bueno, el partido se nos puso bien de cara ya en la primera parte, ¿no? Viendo al banquillo, al descanso 0-3, pues ya le ves encaminado, ¿no? Y sobre todo lo que más en este partido valoro es el acierto que hemos tenido, ¿no? Hemos hecho gol muy fácil y eso es importante para un equipo como nosotros.
Ahora el Charles depende de sí mismo, aunque Chiri dice que la semana que viene todo puede cambiar.
Sí, pero es que el domingo te puede pasar al revés. Ahora hace falta este domingo dar el paso definitivo de ganar al Cayo en nuestra casa, a ver si somos capaces. Y entonces yo creo que ya estaría hecho.
El Laredo recibirá el domingo a las 12 al Cayón, que todavía tiene posibilidad matemática de salvación después de ganar en el derbi al tropezón 4-3 tras ir perdiendo 1-3 al descanso. Para poder salvarse, el Cayón necesita ganar sus dos partidos y que el Logroñés B pierda los suyos. Y el Rayo Cantabria, por su parte, se impuso 3-1 a Lizarra y va a pelear hasta el final por entrar en el playoff de ascenso. Dentro del fútbol, en tercera división, el Siete Villas ha firmado a Javi Roncal como entrenador para la próxima temporada. Y un último apunte de fútbol para hablar del Solares, que logró el pasado sábado el ascenso matemático a tercera división tras ganar 2-1 al San Martín. Y eso que jugó una hora con un futbolista menos. Y para cerrar hablamos de bolos porque tuvimos doble jornada en la máxima categoría del Bolo Palma el pasado fin de semana con una peña que ha salido reforzada. Hermanos Borbolla Villa de Noja, que ganó sus dos partidos y ahora es líder en solitario. Se impuso por un lado en Noja 4-2 a la Bolística de Torlavega y por otra parte ganó el domingo 1-4 en Pontejos. Peña Castillo se dejó un punto en Cerrazo ante José Cuesta y Andros perdió ante Casa San Pedro 2-4 en Las Fraguas. La clasificación está encabezada por Hermanos Borbolla Villa de Noja con 16 puntos. Andros La Serna es segundo con 14 y con 12 hay tres peñas: Peña Castillo, La Cabada y Casa San Pedro.
Gracias, Alfredo Gómez, por traernos hoy la crónica deportiva. Esto es todo lo que teníamos que contarles en este 3 de mayo en cuanto a la actualidad de Cantabria. Ahora toma el relevo Carlos Navarro en el Diario de las 2 para hablarles de lo que ha pasado en las últimas horas en nuestro país y también en el resto del mundo, en el Diario de las 2. Nosotros volvemos con más noticias de Cantabria a partir de las 4:04 de esta tarde y así Sucesivamente, cada hora en punto, seguiremos contándoles el relato de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.